¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo largo de los capítulos pudieron haber descubierto cosas de la sexualidad en general que desconocían, que sabían que existían, pero no sabían mucho al respecto. Hoy en día sabemos que el género, la orientación sexual, la identidad sexual son fluidas. O sea que, por ejemplo, hoy me gusta algo, hoy me siento de tal manera y que mañana puedo cambiar esa forma de sentirme, esa forma de identificarme. Y también puedo no saber muy bien y no sentirme representado por nada, ¿no? Ya establecido o conocido. Entonces quiero buscar algo que me identifique, que me haga sentir cómodo, cómoda, cómode. Pero por suerte la sociedad es tan amplia y tan variada que se ha permitido salirse de esa estructura machista y heteronormativa que ya estuvimos hablando. Y si no sabes de lo que hablo, te invito a que escuches los capítulos anteriores. Y antes, al no hablarse, ¿no? Al no hacerse visible esa fluidez de la que estábamos diciendo, muchas personas no podían lograr sentirse de parte de nada establecido o no lograr identificarse con nada. Y no les quedaba otra que adaptarse a eso, ¿no? O a lo que había y ocultarse. Pero obviamente, y por suerte, hubieron excepciones que permitieron que muchas cosas empiecen a ser más visibles. Pero vos dirás, ¿a dónde va con todo esto? Bueno, en este capítulo vamos a hablar del género no binario o de entidades no binarias. Y por eso tenemos a una invitada que nos va a contar un poco al respecto y decirnos qué es esa E que metemos en todos lados y por qué existe. ¿Está bien que exista? También vamos a hablar un poco de la salida del closet. ¿Qué onda eso? Bueno, entonces arranquemos ya con esta intro. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos.
Esto es Sexymente. En este capítulo, Identidades, entrevista 2. Bueno, presentemos entonces a Emma. ¿Cómo estás, Emma?
Hola, Fran, ¿todo bien? Bueno, ya me presentaste, mi nombre es Emma. En tanto pronombres, uso pronombres femeninos generalmente, pero puedo usar neutros y masculinos a veces. Puede que en mi discurso escuches un poco de todo. Nada, soy una persona no binaria que vive, trabaja, estudia y hace cualquier tipo de actividad como cualquier otra persona, pero bueno, hoy estamos para eso.
Bien, entonces empecemos con la pregunta del capítulo para empezar a sacarnos esas dudas. ¿Qué es el género no binario o las identidades no binarias?
Creo que es difícil simplificarlo, voy a intentar como resumirlo un poquito, porque dentro de la no binariedad caen un montón de identidades, vivencias y ser distintos, pero si tuviese que encontrarle un punto en común diría que es esa identidad que entiende que no cae dentro del casillero absoluto del hombre o de la mujer, ¿no? Pero dentro de la no binaria, como ya te decía, hay un montón de otras identidades, ¿no? Entonces, hablar de género no binario en algún punto es hablar de un paraguas que agrupa a un montón de otras identidades, ¿no? Tenés de identidades que fluyen entre una cosa y otra, entre una identidad y otra. Tenés identidades más estancas, más fijas, que simplemente se paran desde un lugar más crítico de la identidad y del género. Tenés personas que no se identifican con un género. Entonces es un poquito amplio. Pero bueno, nada, eso creo que lo que los identifica a cada persona no binaria es eso. El no entrar en esta famosa etiqueta de hombre o de mujer.
La estandarización, ¿no? De soy hombre masculino, soy mujer femenina.
Sí, sí, tal cual.
Bien, ¿y alguna vez sentiste algún tipo de discriminación o tuviste algún tipo, una experiencia de discriminación al momento de conseguir, no sé, un laburo o en el momento de tu vida, grupo familiar o amigues?
Mira, en cuanto a familia, no tuve ningún tipo de problemas. Siempre fue como muy claro, siempre fue muy charlar de las cosas, que vieran que sucedían o que yo expresaba alguna cosa y que fuera surgiendo desde el lado de la pregunta, y siempre estuvieron ahí. Explícitamente me lo han dicho e implícitamente lo he notado, que siempre han estado ahí, ¿no? Mis hermanes, mi viejo, mi vieja, siempre han estado ahí y nunca me han quitado ni su cariño, ni su apoyo, ni nada por el estilo, ¿no? Entendiendo que pasa por otro lado la cosa. En cuanto a mí tampoco, sí, donde tuve dificultades fue en lo laboral. Particularmente buscando yo trabajo, no tuve que enfrentarme a situaciones de, simplemente yo cargué mi currículum con un nombre que no es el que figura en mi documento, Y si sucedió, por lo menos no me lo hicieron notar. Sí conozco un montón de casos de personas trans binarias y no binarias que han sufrido como hechos particulares. En lo personal yo no lo tuve que vivir, pero sí en trabajos anteriores, ¿no? En un trabajo previo donde fue que fui a hablar sobre mi identidad y fui a hablar sobre mi nombre. Ahí sí tuve como problemas al punto de que hubiese una cuasi amenaza de que me iban a echar simplemente por ir a decir, mira que yo soy esto, mi nombre es esto, o viene por acá la cosa, ¿no? Y que tuviese que pasar todo a un plano un poquito más legal, donde yo tuviese que recurrir a mandar una carta o documento, donde dejaba por escrito que yo notificaba al trabajo que mi identidad era esta, y esta cosa de en cierto punto resguardarme si llegaba pues, a pasar algo, ¿no? Eso sí lo viví, no en la búsqueda del laburo, pero sí estando en un trabajo y hablar sobre mi identidad en un trabajo en el que ya estaba, ¿no? Hace un par de años.
¿Y sentiste algún tipo de hostigamiento en ese lugar o simplemente era para resguardarte vos, digamos, y no terminar pasándola muy mal?
Mira, fue simplemente el hecho de que a raíz de hablarlo yo, que me dijeran, mira, recuerdo, hubo distintas frases en esa reunión, recuerdo unas dos en particular, si se quiere, que fue, bueno, hacer lo que quieras, de las puertas para afuera, hacer lo que quieras, incluso vamos a la plaza y si te querés vestir de mujer, hasta te presto mi ropa. Esa fue una frase. La otra frase fue, si vos venís con los labios pintados, no me dijo te voy a tener que echar, pero me dijo voy a tener que rever tu situación acá. Dicho de la persona que, como la cabeza de la empresa, no en una empresa, pero bueno, del lugar de trabajo. Así que, bueno, nada, te imaginarás que frente a eso, lo que yo encontré o la manera que encontré fue decir, bueno, tengo la posibilidad, te lo dejo por escrito. Entonces, claro, si el día de mañana vos haces realidad eso, ¿no? De que si yo caigo con los labios pintados o lo que fuera, me mandas a mi casa, por lo menos queda una constancia de que yo te lo había dicho, ¿no? Y que pasa por ese lado. Después, en lo concreto y en lo real, sí hubo un cambio muy grande, sobre todo de ellos, de hostigamiento, de estar constantemente viendo qué hacía, qué no hacía, si me mandaba alguna macana o lo que fuese, ¿no? Y esa presión la soporté algunos años y en algún momento dije, bueno, primero yo estaba buscando cambiarme de área hace un tiempo largo. Dije, bueno, hasta acá llegó mi amor y mi cariño y mis fuerzas. Hoy hasta acá, punto final, seguimos. Pero bueno, fue difícil y creo que si no hubiese tenido toda mi familia, amigues y demás, como haciéndome el aguante y el apoyo, no sé si yo lo hubiese sostenido mucho tiempo eso, ¿no? Si no me hubiese tirado.
Claro, no, obvio. Aparte todo lo que implica de estar todos los días pensando que el trabajo que tenés, que es el que te da ingresos, te está haciendo sufrir, digamos. Debe ser bastante horrible. Bien, y cambiando un poco de tema y yéndonos un poco a la actualidad, está la frase de salir del closet un poco en discusión y más que nada dentro de lo que es la comunidad LGBTQ+, porque se dice que es vintage, que a esta altura nadie tiene que salir del closet, que bueno, yo al margen igual no comparto eso, no estoy de acuerdo, pero bueno, se discute. E incluso hace un tiempo una panelista de un magazine, Janela Torre, de un programa por la mañana, expuso la sexualidad de una modelo, Karina Jelinek, diciendo de que estaba en pareja con una mujer. Y para los que no están al tanto de esto, vamos a poner un fragmento de lo que pasó.
Bueno, dale.
Por favor. Yo veo todo, no sé por qué no blanquea a la pareja. Yo veo, yo chicos, estoy todo el día
en soltera,
Instagram.
Karina.
No, vive en pareja.
¿Con quién?
¿Cómo?
¿Allá en Nordelta?
Veanla de madrugada, con una chica muy linda, ¿sí?
¿Mira?
¿Y una
no
novia?
Sí.
¿En serio?
Sí.
No sabía.
Sí. A ver, te busco la fotito. Yo hasta te escrilloteo los
videos.
A
mí lo que me dicen...
¿Vos estás segura?
Ángel, tengo la misma información.
A mí me dicen que viven juntas, que son pareja y en los vivos se ponen mimosas.
Bien, a partir de ahí hubo como una guerra en las redes sociales de los dos bandos, de que algunos se aferraban a esa idea de que no existía, ya estaba, era vintage, digamos, salir del closet. Y después el otro bando, que me incluía, como había dicho anteriormente, ¿Qué decimos que no es vintage, digamos, el salir del closet? Porque básicamente no está todo tan en la sociedad aceptado y está todo relajado que la gente ya no necesita salir de ningún closet del que fuera. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Vos tuviste que salir alguna vez del closet?
Yo creo que a veces pensamos mucho o nos olvidamos de cruzar cuando pensamos la diversidad sexual, ¿no? Como para poner un título general a todos estos temas de los que vos realmente estás hablando, con otras dimensiones, ¿no? A veces creemos que todo el mundo vive con las mismas posibilidades que vivimos, con las que vivimos nosotras. Creemos que todo el mundo tiene el mismo como grupo familiar, grupo de amigos, que vive en el mismo contexto, que tiene el mismo acceso a información que tiene, incluso, no sé, que tiene la misma clase que nosotras, que vive, que no está cruzada por otras líneas, ¿no? Que complejizan un poco la realidad. Y desde ahí es muy fácil como tomar esta postura de decir, ay, bueno, es vintage, no, ya hay como esto de salir del closet que es de los 80 a los 90, ¿no? Cuando una empieza a dimensionar que hay gente que no vive de la misma manera en la que vive una, empieza a entender que todavía sigue siendo un hecho traumático para muchas personas. Todavía hay gente que al momento de hablar sobre su orientación sexual, sobre su identidad de género, tiene que pasar por violencias, tiene que pasar por que la echen de la casa, tiene que pasar por perder trabajo, por perder amistades, por perder contactos, por perder un montón de cosas, ¿no? Entonces, desde ese lado te diría que, bueno, no, quizás no es el mismo salir del closet de los 80, 90, 2000, es un poco distinto, hay mucha gente que ya no tiene que pasar por esa etapa como si fuese algo duro y traumático, pero hay un montón de gente que todavía sí, ¿no? Me pasa en lo particular que veo mucha gente en Buenos Aires que cree que el resto del país tiene las mismas... con esas mismas estructuras que tenemos acá en la capital o en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y es como, no, hace poco, antes de la cuarentena, había ido a Salta, yo soy de Salta, vivo acá hace muchos años, y el solo hecho de pararse en la ciudad de Salta, ni siquiera te estoy diciendo en el interior de Salta, en la ciudad de Salta, ¿no? En la capital de Salta, ya es un transitar por la vida muy distinto, ya es caminar por la calle y vivir otras cosas que de repente en Buenos Aires, no es que no, porque todavía siguen sucediendo ciertos hechos, pero son un poco más aislados. Pero bueno, nada, creo que desde ese lado podemos pensar que si realmente no sigue siendo actual esta cuestión del salir del closet, ¿no?
Claro, bien. ¿Y vos tuviste que afrontar algún momento esto de salir del closet, la situación de salir del closet?
Mira, se podría decir que yo tuve dos salidas del closet. Hubo como una salida y una reversión de la salida, si se quiere. La primera fue en la adolescencia, de decir, bueno, yo en este momento soy un varón homosexual y entiendo que mi identidad pasa por acá, mi orientación es esta, y fue como claro, más ceremonioso, si se quiere, ¿no? Fue un papá, tengo que hablar con vos, mamá, tengo que hablar. Como esa idea que uno tiene todavía, cuando quizás esa es la idea de salir de closet un poquito, que nos remite un poquito más a años atrás. Pero después cuando tuve que, ya te digo, el hecho de hablar sobre mi identidad no binaria, el hecho de hablar, de decir, che, me parece incluso esta cosa de la homosexualidad, no sé hasta qué punto, ¿no? Como sentar de vuelta a ciertas personas que a mí me interesaba que lo entendieran,
claro,
sí, sí. O que me iban preguntando, ¿no? Pero fue como mucho más, mucho menos estructurado, fue como mucho más orgánico, si se quiere. Fue a medida que iban sucediendo cosas, no sé, recuerdo un hecho puntual, un día que me estaba pintando las uñas y mi viejo me dice, ¿por qué te estás pintando las uñas? Estaba acá de visita a mi viejo, me dice, ¿por qué te estás pintando las uñas? Ah, bueno, y nos pusimos a charlar de eso, ¿no? O sea, es como que no hubo un momento de decir, pienso que, no sé, a ver qué día me lo anoto para hablar, claro, y sí, salir sí, sí. ¿Entendés? Así que nada, y también dejando en claro un poquito... como esta cuestión del dinamismo, si se quiere, ¿no? Que entendieran que de repente podría ser que dentro de unos años hubiesen ciertas cosas que yo les había nombrado que, bueno, ya no entraban tan... ya no eran tan así, y que, bueno, que se permitieran el no vivir con las, con las etiquetas que en ese momento usé para explicar algo, ¿no? No sé si me
entiendo. No, sí, bueno. Se entiende, se entiende. Bien, y después, continuando con esto mediático, la panelista, sí. Sonia Latorre, hizo alusión a que tenía más información para ventilar porque fue que Karina Jelinek había hecho como un descargo de que le había parecido muy mala la actitud, que había tenido problemas en su familia y bla. Y vamos a poner también un recorte de lo que pasó. Dale. Para estar al tanto.
No. Karina, me caís divina, te voy a seguir diciendo que sos lo más, sos buenísima. Tenía una data, laburo de periodista de espectáculos sobre tu vida privada. No sé por qué te enoja tanto, qué estaría de malo que estés de novia con Flor, que es una bomba. Conté la historia, tengo mucho más y te estoy cuidando. La data que me llega.
¿Entendés?
Y no la digo porque eso sí que no corresponde, porque no quedarían muy bien paradas.
¿Por qué? Ay, me intrigó.
Lo dejo a tu criterio.
Mira, si querés podríamos estar 3 horas hablando de lo que acaba de decir, pero bueno, si tengo que como resumirte en algunas pocas palabras lo que me trae a mi mente, no solamente lo que me hace sentir, sino lo que me trae a mi mente, viene un poco ligado a lo que te decía anteriormente, ¿no? Esta cuestión de creer que bueno, ya no es necesario salir del closet, entonces está todo bien, ¿no? Entonces como está todo bien, no sé, la diversidad sexual, bueno, está todo bien que hable de eso. Sí, bueno, pero te paraste 2 segundos a pensar si esa persona está dispuesta en este momento a hablar de eso, te lo hizo público en algún momento y te lo contó a vos, y si te lo contó a vos, te dio autorización para contárselo al resto de las personas. O sea, como que desde ese lugar de está todo bien, yo entiendo que ya está todo bien y todo aceptado, me pongo a hablar y... lo que sucede es que quizás del otro lado estoy poniendo nuevamente a esa persona frente a la espada de la pared, ¿no? La estoy obligando a que viva situaciones que de repente quizás esa persona no quería vivir en ese momento. Por algo no lo decía, por algo no lo hablaba, quizás no estaba lista, quizás estaba lista y no estaba dispuesta a afrontar un montón de cosas. ¿Viste? Es como avasallar yo desde mi lugar de decir, bueno, ya no es necesario salir de closet porque yo, mi familia me aceptó, yo con mis grupos de amigos está todo bien, bueno, me pongo a hablar de la identidad y la orientación de todo el mundo porque desde mi lugar está todo bien, entonces voy a suponer que desde tu lugar todo tu ambiente lo va a vivir todo bien, ¿no? Entonces es como que se vuelve a violentar desde otro lugar, pero se vuelve a violentar a una persona en base a su orientación sexual. Quizás no desde la discriminación directa, porque no soy yo diciéndote, no soy yo expulsándote, discriminándote, sacándote o lo que fuese, pero estoy mandando lugares que no está bueno, que esa persona no decidió todavía pasar o transitar, ¿no? Y de vuelta, una estrategia que la podemos ver en un montón de otras cosas, ahora la estamos viendo en particular con la diversidad sexual, pero se repite a lo largo de otro tipo de opresiones, que es esta cosa de decir, no, bueno, no es que yo sea opresora, ¿no? Si está todo bien, en última instancia es un problema tuyo. Entonces también es como sacarse la responsabilidad, porque lo que termina siendo Jeanine Latorre en este lugar, desde ese lugar es, bueno, en última instancia es como cosa tuya. Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, o sea, no solamente te expongo, sino que encima te tiro la responsabilidad y hacete cargo, ¿no? ¿Y dónde está la responsabilidad de la persona que hizo y que perpetuó eso? Vaya a saber quién, ¿no?
Claro, aparte, hablando también desde un lado de privilegio, donde capaz que ella nunca tuvo que salir de ningún closet, entonces es como hablar sin saber... diciendo como que supiera, ¿no? Como sabiendo el tema, no sé si entendió.
Incluso, sí, incluso más polémica. Hay gente que lo vivió y que por vivir cree que tiene la atribución de andar sacando del closet a la gente, ¿no? Como para también problematizar dentro de la misma comunidad, hay como un montón de situaciones que sean, una de esas es esa, ¿no? Como decir, bueno, no, yo lo viví, como yo lo viví, después ya está, hoy, después de muchos años está todo bien. Bueno, si alguien viene y me cuenta sobre, no sé, sobre su identidad de género que no se corresponde, que a su género asignó al nacer o lo que fuese, me pongo a hablar públicamente. Y es como, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Quién te dio la autoridad y la potestad, ¿no? O sea, que vos hayas vivido algo no significa que tenés la atribución para pasar como una topadora por encima de la otra persona, ¿no? Creo que es eso lo que hay como que pensar un poco y preguntarse, ¿no?
Bien, y saliendo un poco, saliendo de lo mediático, vamos a hablar del lenguaje inclusivo, que llegó a nuestra cotidianeidad no hace mucho, y que la RAE ya estuvo opinando, la Real Academia Española, diciendo que no es correcto, y a raíz de esto mucha gente se agarró de ese mensaje que dio la RAE para no usarlo, o decir incluso de que está mal. Pero la realidad es que no está mal, al menos para mi punto de vista, por el hecho de que, como venimos diciendo, somos diversos, ¿no? Todos no somos iguales. Pero bueno, ¿qué opinás al respecto? ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a esas personas que hoy se oponen a ese lenguaje inclusivo?
Primero voy a responder un poco lo tuyo y después voy a hacer una aclaración al final relacionado también al lenguaje inclusivo, pero sobre gente que está a favor. En cuanto al lenguaje, primero entender esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de lo vivo de un lenguaje, de cualquier idioma en realidad, ¿no? De que constantemente está cambiando y que estas instituciones como la Real Academia Española lo que hacen es ir como dejando estructurado lo que se usa, lo que está aceptado, la media. Por eso uno ve, si uno agarra diccionarios de la RAE más antiguos, uno va viendo que se van haciendo actualizaciones. ¿Por qué se van haciendo actualizaciones? Justamente porque, por el dinamismo propio de una lengua, ¿no? Que va tomando palabras de otro idioma, que hay ciertas palabras propias que en el uso se le fueron sacando letras, que se las pronuncian de otra manera. Entonces hay como eso sería como para decir, che, basta de sacarme la banderita de la RAE, porque claramente, siendo algo reciente, siendo un fenómeno relativamente reciente, la RAE todavía va a sostener que no es algo utilizado, que desaconseja su uso y demás y demás. No significa que la RAE tiene el aval para decirnos cómo se tiene que... o que no se puede cambiar a partir de acá, una no puede modificar el idioma consciente o inconscientemente. En algún momento... aparecerá en algún diccionario o no. Quizás tampoco nos interesa que la RAE avale el lenguaje inclusivo, porque quizás el lenguaje inclusivo viene a mostrar un poco esto que vos mencionás, ¿no? Que están acostumbradas al lugar del genérico masculino para hablar de grupos que incluyen a mujeres, a varones y demás. El lenguaje inclusivo no empezó de la noche a la mañana con una E. Quizás lo de la E es lo más reciente. Pero si rastreamos un poquito los últimos 15 años, 20 años, vamos a ver que hubo como distintos intentos. Hubo intentos de poner una X, una arroba, de desdoblar, ¿no? Decir todos y todas. Lo que se le criticaba desde ese lugar es, che, loco, todos y todas, lo único que hace es volver a mostrar como si fuese un mundo binario en el cual o estás acá o estás allá. Y a raíz de problematizar eso se encontró como la estrategia de la E, que es, bueno, dejen en un lugar indeterminado un grupo donde puede haber hombres, mujeres y otras personas que no se identifican ni como hombres ni mujeres, digo, personas no binarias en general, y que se puede pronunciar, porque la X quizás ya lo hacía, pero era un tanto impronunciable. Que seguramente tiene sus cosas a mejorar, seguro, y que tiene su componente político detrás, seguro, porque no deja de ser una crítica hacia la lengua, ¿no? Desde ese lugar creo que es que hay que contestar a estas personas, ¿no? No hay que perder de foco que el lenguaje inclusivo es eso, que no es un salir a imponérselo y que todo el mundo tiene que hablar de esa manera. Quizás no estoy tan de acuerdo con el nombre que se le dio, porque se agarran de eso para decir, bueno, inclusión es... Sí, hablar en lenguaje de señas, saber braille. Te lo dicen personas que no saben ni lengua de señas ni braille, pero bueno, esa es otra historia. O como si fuesen cosas que no podrían, en última instancia, complementarse. Y eso me lleva al segundo punto, ¿no? Que hay gente que como que se pasa se va hacia el otro lado, ¿no? Y cree que es simplemente, y ahí entra la particularidad de las personas no binarias, que... las personas no binarias somos personas que usamos la E en nuestro día a día, que nos referimos a todo el mundo con E y que todos usamos pronombres neutros, cuando no lo es, ¿no? Y de repente tenés personas trans binarias y no binarias que usan pronombres masculinos y femeninos, y a pesar de que lo dicen, la gente sigue insistiendo en nombrarlas con la E, ¿no? Y es como, loco, ¿no? No pelearon toda su vida para que lo dejaran de tratar en masculino y la trataran en femenino para que vos ahora vuelvas a meterle otro lado desde otro lugar, porque le hablas con una E neutra que suena un poco progre, pero se la seguís ahí metiendo y le seguís cambiando el género, lo seguís tratando de la manera en la que no quiere esa persona. Creo que es eso, ¿okay? que es una buena herramienta y que esa incomodidad que genera, creo que ese es el fin, ¿no? Que genere ese decir, che, esto que suena medio artificial, ¿por qué suena artificial? ¿Por qué desde mi lugar me suena raro? ¿Por qué me ponen en un lugar que me molesta? Me molesta que digan todos, pero si con todos está todo bien, pero después cuando hablan de varones y no incluyen a las mujeres, o si incluyen a las mujeres, ¿por qué siempre lo usamos? Creo que es como una herramienta para problematizar eso. Sí permite eso, ¿no? Como visibilizar un poco, a través del lenguaje, porque hay otras maneras de visibilizar, pero a través del lenguaje, algo que sucedía, que es que luego hay un montón de otras. La identidad es plural, la identidad va más allá de un uno y un cero, un varón, una mujer, ¿no? Hay algo más.
Y también siguiendo con ese lineamiento que venías mencionando de que una persona trans puede ser no binaria o masculina o femenina, que digamos no está encasillada sí o sí a que ser no binaria, hay mucha gente que se lo confunde a esto. Y por eso también hice una encuesta en mis redes sociales, @instaseximente y en mi Twitter personal, donde pregunté si eran lo mismo. Y el 98% de las personas dijo que no eran lo mismo, y después el 2% solamente dijo que sí, eran lo mismo. Entonces, ¿cómo le explicarías a esa gente que ve de esa manera las cosas?
No hay que perder de vista que dentro de la comunidad trans todavía sean muchos debates, en torno a términos como transexualidad, transgenerismo, travesti, que no es lo mismo el debate que se dé acá en Argentina, que el que sea en Latinoamérica, que sea en distintos países, que el que sea en Estados Unidos, el que sea en Europa, como para nombrar como algunos debates, ¿no? Eso por un lado, es como que no hay que perder de foco eso, no hay que dejarse como orientar simplemente por esas definiciones un poquito de manual que uno googlea y te dicen, travesti es una persona que se viste del género opuesto, ¿no? Y es como si fuese una suerte de transformismo y se pierde de vista lo que significa ser travesti en Argentina, que tiene como una connotación muy distinta a esa definición que uno va a encontrar en Google. Partiendo desde ese lado, creo que lo que le podría decir a estas personas es que escuchen, que vean, que escuchen a las distintas personas transexuales, a las distintas personas de la comunidad trans que hablan sobre esto, y que vean que quizás lo que yo esté por decir no estén de acuerdo con lo que yo esté por decir, ¿no? Que de repente vas a ver que hay personas no binarias que se hacen un poquito un margen de la comunidad trans por considerar que la transexualidad se le entendió históricamente como una cuestión binaria, ¿no? Como un transicionar desde lugar A a lugar B y no había como punto de contacto. Pero a su vez, y quizás desde ese lado yo sí digo, bueno, una persona no binaria sí es una persona trans, un montón de personas transexuales que ya venían antes de que se acuñara, de que pensáramos esta cuestión de la no binariedad, ya lo entendían, ¿no? Entendían que era como un espectro, no era un punto A y un punto B, y que bueno, yo quería pasar a ser del punto B y ahí me iba a hacer todo lo que fuera necesario para que la sociedad me viera como el punto B, ¿no? Que no era el punto A, o sea, como si no fuese un mundo completamente separado. Entonces, desde ese lado creo que sí. Pero tampoco me voy a ir a la postura extrema de decir que ser una persona trans significa ser una persona no binaria, porque hay muchas personas trans que buscan justamente... no les interesa generar una ambigüedad, no les interesa una no definición como hombre o una mujer, no les interesa todo esto que estuvimos hablando, sino que realmente lo que ellas quieren es vivir como mujeres trans, vivir como hombres trans, socialmente ser leídas de esa manera, ser identificadas y ser reconocidas de esa manera, y no hay mucho más que eso. Entonces creo que la respuesta que yo daría a esa encuesta sería que no son lo mismo, por esta cuestión, ¿no? De que quizás hay una parte de la población trans que no necesariamente le interesa la parte no binaria, no le interesa reconocerse aparte del género hombre y mujer, ¿no? Eso.
Bien, igual es un montón de info la que nos diste. Bueno, y para ir cerrando... Si tuvieras que completar la frase yo soy, ¿qué dirías?
Yo soy persona, te diría. Si tuviese que completártelo con una palabra, si no me dejaras completarlo con muchas cosas, porque si vos me dejas acá, peco de hablar un montón y me pongo a contarte un montón de cosas. Y,
no, igual
y un
vos, vos completás la frase como vos quieras, no hace falta que haya una sola palabra.
Creo que es eso, no, creo que prefiero quedarme con eso. Por la fuerza que tiene, ¿no? Porque a veces se cree que detrás de la diversidad sexual, de orientaciones que no responden a la heterosexualidad o incluso a la homosexualidad más aceptada por la sociedad, desde el lugar de que nos paramos y que somos personas que no representamos esto que la sociedad espera en términos de identidad y de género, a veces la gente flashea que es como que nuestra vida es eso, ¿no? Y no, quizás sí es un lugar muy importante, quizás sí nos permite problematizar y quizás sí vivimos un montón de cosas que una persona cisgénero y una persona heterosexual no vive, pero detrás de todo eso seguimos siendo una persona, ¿no? Una claro. persona que tiene sus intereses, sus gustos, que puede equivocarse, que puede tener un pensamiento político, una clase social, que puede tener unos objetivos de vida, unos valores muy distintos. Por eso también es muy difícil a veces como categorizar como duro todo lo que sucede dentro de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Porque hay como tantas cosas que cruzan la diversidad sexual que pluralizan el análisis. Y nada, creo que por eso prefiero quedarme con eso, con decirte que, bueno, soy Emma y soy una persona, más allá de todo lo que podamos charlar, más allá de todo lo que yo pueda hacer, de lo que te pueda contar que me gusta, que hago, que estudio, que trabajo, lo que fuese, creo que la base es esa, ¿no?
Claro, bueno. Emma, llegamos al final del capítulo, así que te agradezco realmente toda esta charla que tuvimos, que nos llenó de información, y gracias por tu buena onda. Así que nos vemos la próxima.
No, gracias a vos.
Esto fue Sexymente.